Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, muy buenas. Aquí el informativo de Vatican News. Reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este viernes 15 de enero, día en el que la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica de San Mauro Abad, hijo de un patricio romano, confiado a San Benito de Nursia, de quien fue discípulo predilecto. Abad de Subiaco funda un monasterio en Francia, en el que se inspira la congregación benedictina de los mauristas, exterminada durante la Revolución Francesa. El tuit del Papa de hoy habla de misericordia. En cada gesto de servicio, en cada obra de misericordia que realicemos, Dios se manifiesta y posa su mirada sobre el mundo. Se lee en su cuenta oficial @pontifex. Y ahora damos paso a nuestros titulares. Continúa en el Vaticano la campaña anti-COVID. Ya han sido vacunados el Papa y el emérito Benedicto XVI. El Papa expresa su más sentido pésame por la muerte del cardenal Skate, a quien define como un pastor muy generoso. Últimos datos revelan que el 13% de la población mundial posee mitad de las vacunas anti-COVID. Incrementan los casos positivos y muertes por COVID en la Amazonía peruana. Estados Unidos se prepara para su tradicional colecta para la Iglesia en América Latina. Hoy también Mauricio López, el secretario ejecutivo interino de la CEAMA, comenta la decisión del Papa sobre el acceso de las mujeres al Ministerio del Lectorado y el Acolitado. En breves, estimados oyentes, ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía. Ayer el Papa Francisco expresó su pésame tras la muerte del cardenal Eusebio Óscar Skit, reza por su eterno descanso y da gracias a Dios por haber dado a la Iglesia de Brasil un pastor tan generoso. El Papa Francisco ha expresado su profundo pésame así tras conocer la noticia de la muerte del cardenal brasileño, arzobispo emérito de Río de Janeiro, a través del telegrama dirigido al cardenal Orani Joao Tempesta, actual arzobispo de Río. El Santo Padre ha asegurado en este momento de luto su cercanía en la oración con todos los fieles que encontraban en él a un pastor cercano. Su lema pastoral, Dios es bueno, nos recuerda todas las bondades de Dios con su Iglesia, siendo estas palabras verdaderamente consoladas cuando hacemos memoria del querido Eusebio, que tan diligentemente sirvió al pueblo de Dios, habiendo sido el primer obispo de San José de los Campos y pastoreado con igual cuidado la arquidiócesis de Florianópolis y la sede metropolitana de San Sebastián de Río de Janeiro, ha escrito el Papa Francisco. Asimismo, el pontífice agradece al Altísimo por haber dado a la Iglesia de Brasil un pastor tan generoso. Elevo fervientes oraciones para que Dios lo acoja en su eterna felicidad y consuele con la esperanza en la resurrección a todos aquellos que lloran la pérdida de su amado pastor. Y mientras tanto, en el Vaticano continúa la campaña de vacunación y tanto el Papa Francisco como el Papa emérito Benedicto XVI ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Así lo confirmó ayer el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Francisco había anunciado durante la entrevista con el informativo televisivo TG5 el pasado domingo que se vacunaría esta semana, mientras que el secretario particular de Benedicto XVI, el obispo George Gainsgain, había confirmado que el Papa emérito también se vacunaría. Como se recordará además en la entrevista, el Papa Francisco definió la vacunación una acción ética porque te juegas tu salud, te juegas la vida, pero también te juegas la vida de los demás. Y nos llega un dato de última hora. El 13% de la población mundial posee mitad de las vacunas anti-COVID. La organización de ayuda católica Misereor hace un llamamiento a Alemania y a la Unión Europea para que se proporcione a todas las personas un acceso equitativo y rápido a las vacunas contra el coronavirus. Según Pirmin Spiegel, director general de la Agencia Católica de Cooperación para el Desarrollo, sería urgente apoyar por todos los medios la iniciativa COVAX, COVID-19 Vaccines Global Access, fundada en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo en el espíritu de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, es ahora más necesario que nunca mostrar solidaridad, ha afirmado Spiegel en una entrevista con el programa alemán de Radio Vaticana, Vatican News. Recordó que hay estudios que muestran que el 13% de la población mundial se ha asegurado cerca de la mitad de las vacunas contra COVID. Los expertos temen que la vacunación universal pueda tardar años en lograrse, a menos que las naciones ricas estén dispuestas a invertir más en ella. No nos engañemos, ha advertido Spiegel. El mundo solo podrá hacer frente a la crisis de COVID-19 si la combatimos en todas partes, no solo en casa. También se refiere a las declaraciones de Tilman Ruppel del Instituto Médico Misionero de Guthburn, con el que Misereor trabaja estrechamente. Ruppel advierte contra el nacionalismo de la vacunación que se centra únicamente la pandemia en el propio país y no reconoce sus implicaciones mundiales. Ahora se trata de poner el virus bajo control en todos los países del mundo lo más rápido posible, ha dicho el experto. Si esto solo tiene éxito en algunas regiones, el coronavirus tiene tiempo para mutar, es decir, para cambiar genéticamente y habrá más dificultades para combatirlo. En la Amazonía peruana incrementan los casos positivos y muertes por coronavirus. Un mapeo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica ha revelado que en 3 semanas han fallecido 43 personas y se han confirmado más de 4.000 nuevos casos por COVID-19 en la Amazonía del Perú. En la Panamazonía, según informa la red eclesial panamazónica REPAM, se registran más de 1.700.000 casos confirmados. La selva del Perú también está registrando nuevamente un notable incremento de casos positivos y decesos como consecuencia del COVID-19. Así lo informa desde su sitio web el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, que junto con la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, viene monitoreando el comportamiento de la pandemia por el COVID-19 en el territorio amazónico peruano. Concretamente, el CAP informa que en el arco de unas 3 semanas, desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero de 2021, el número de casos en la selva aumentó en 4.154 nuevos positivos, causando asimismo 43 víctimas mortales. La Amazonía peruana registra hasta la actualidad un total de 5.030 decesos por COVID-19 y 218.172 afectados confirmados. El reporte se lee en el sitio web del CAP. Se realiza en base a datos oficiales tanto del Ministerio de Salud como de las direcciones regionales de salud y las redes de salud, haciendo un exhaustivo seguimiento de los datos publicados por estas instituciones. Los mayores signos de alarma se evidencian en la región de Ucayali, donde 15 personas han perdido la vida en las últimas 3 semanas, aunque 5 de ellos vendrían de la lista de fallecimientos sospechosos que maneja la Diresa Ucayali y que, por tanto, se habrían confirmado. Le siguen San Martín con 8 y Loreto con 9 muertes. Sin embargo, también alarman las muertes en la selva del Cusco, provincia de la Convención, con 5 fallecidos por COVID-19 desde el 21 de diciembre. Madre de Dios ha registrado 4 nuevas víctimas, mientras que Bagua, en Amazonas, perdió 2 vidas y Oxapampa, en Pasco, otras 2 más. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde los obispos se preparan para su tradicional colecta para la Iglesia en América Latina. Ha sido patrocinada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos a través de su subcomisión especial y se celebrará los días 23 y 24 de enero, el cuarto fin de semana de este mes. El tema de la edición de este año es Comparte tu fe. Durante más de 50 años, ha informado el sitio web de los obispos de Estados Unidos, esta colecta ha sido un signo de solidaridad. Apoya a la Iglesia latinoamericana financiando programas de pastoral, formación de seminaristas y religiosos y la pastoral juvenil y familiar. La colecta, ha subrayado Monseñor Octavio Cisneros, presidente de la subcomisión correspondiente, es un signo tangible de fragilidad entre las diferentes naciones de América que comparten una misma fe. Estoy agradecido, ha añadido el prelado, a todos los que han contribuido y contribuyen a la colecta y rezan por nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. Para la ocasión, además, se ha preparado una ayuda informativa especial, dividida en tres partes, relativa a la semana anterior, durante y después de la recogida. En la primera parte se señala que para muchas personas de América Latina y el Caribe, una cultura secular creciente y la escasez de sacerdotes son obstáculos para la práctica de la fe. El apoyo a la colecta, por lo tanto, se utilizará para la formación de laicos, de sacerdotes y religiosos, también de catequistas y otros programas de fe compartida con aquellos que deseen escuchar la buena nueva de Cristo. Durante la semana de la colecta, en cambio, se exhorta a los fieles a la generosidad que hace posible que los hermanos y hermanas de América Latina participen en la vida de la Iglesia y se acerquen a Cristo. Después de la colecta, en cambio, y finalmente, se invita a las parroquias a informar a los fieles sobre la cantidad recolectada y a agradecerles el apoyo brindado. El pasado 8 de enero, fiesta del bautismo del Señor, fue publicado el motu propio Spiritus Domini. Se trata de una modificación del canon 230 del Código de Derecho Canónico y que hace referencia al acceso de las mujeres al ministerio del lectorado y el acolitado. A continuación escuchamos el comentario que hace Mauricio López, secretario ejecutivo interino de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, sobre este tema. Escuchemos.
La reforma que el Papa Francisco ha presentado sobre los ministerios laicales y que ha nombrado tan bellamente como una carta apostólica el Espíritu del Señor es un signo vivo de lo que el sínodo y la sinodalidad en la Iglesia representan para toda la Iglesia. Esta decisión, que en los ojos de algunos, con mirada autorreferencial y reducida, es algo insignificante o pequeño, de hecho es una de las llaves más potentes en la lógica de Kairos que estamos viviendo, es decir, de tiempo de Dios, para poder animar, propiciar y confirmar jurídicamente las reformas profundas que brotan de estos discernimientos del sínodo, específicamente en el sínodo de la Amazonía. Lo que el Papa ha insistido repetidamente de las periferias iluminando al centro, ayudando a la reforma del centro de la Iglesia, se conectan con esta carta apostólica y esta reforma. En la lógica del discernimiento como herramienta para cambios progresivos e irreversibles, es realmente un medio para ayudar a superar las batallas entre los polos y en los extremos que de alguna manera producen rupturas estructurales en nuestra Iglesia. En cambio, esto es el modo en que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia, a la manera del grano de mostaza, un grano que dará frutos y que se convertirá en un gran árbol.
Y estamos ya terminando el informativo, pero antes de despedirme, estimados oyentes, les quiero hacer un recordatorio del calendario de las próximas celebraciones litúrgicas presididas por el Santo Padre, el Papa Francisco. Tal es así que el 24 de enero a las 10 de la mañana el Papa celebrará la misa en la Basílica de San Pedro con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios que él mismo instituyó, recordemos, en 2019, con el motu propio Aperuit Ilis. Al día siguiente, el 25 de enero a las 5:30 de la tarde, el Sumo Pontífice presidirá las tradicionales segundas vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma y cerrará la semana de oración por la unidad de los cristianos que se celebra del 18 al 25 de este mes. Finalmente, el 2 de febrero a las 5:30 de la tarde, Francisco celebrará la misa en la Basílica de San Pedro para la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Le recordamos que todas estas celebraciones serán transmitidas en vivo y en directo. Podrán seguirlo a través de nuestro canal de YouTube y además le recordamos que podrán seguirlas a través de Facebook Live con el comentario en español de uno de nuestros compañeros. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.